Está en línea Martín Becerra, profesor e investigador del CONICET de la Universidad de Quilmes y de la UBA. ¿Cómo va, Martín? Acá Gisela Busaniche te saluda.
Hola, Gisela, buen día.
Buen día. Te quería preguntar, porque seguramente te sorprendió, o quizás no, pero algo tenés para contarnos sobre lo que sucedió ayer cuando Twitter empezó a calificar a periodistas argentinos como informantes del gobierno ruso.
Sí, la etiqueta que pone Twitter dice el nombre de la persona, es una cuenta personal, y le agrega de prepo, sin consulta obviamente, Twitter a esa cuenta, medios afiliados al gobierno, Rusia. Esta etiqueta, esta marca, digamos, que plantea Twitter, es muy problemática, creo yo, es además abusiva y es injusta. Primero, por una cuestión obvia, que se trata de personas, de periodistas individuales, personas que además, en algunos casos, son colaboradores part-time con algún medio de comunicación, eventualmente vinculado al gobierno ruso o al Estado ruso. En otros casos, también son colaboradores de muchos otros medios de comunicación, pero quedan estigmatizados de esta manera, insisto, no como personas, no como periodista que trabaja eventualmente en un medio, etcétera, sino como medios, ¿no? O sea, los califican como organizaciones periodísticas a personas humanas.
Martín, Horacio Marmurek te saluda. Ahí surgen varias cuestiones, digo, esto que decís vos, una etiqueta que te estigmatiza, pero que también estigmatiza para un solo lado. Hay como una doble vara, hay mucho colaborador del New York Times, del Washington Post, que no tiene ninguna etiqueta, digo, por conocidos, amigos en periodistas. Y por otra parte, esta decisión de Twitter, que empieza a ser inconsulta en extremo, digo, decide, y me imagino que también en base a eso debe restringir la posibilidad de que tus publicaciones en las redes tengan alcance.
Claro, ¿cuál es el límite, no?
Sí, la restricción del alcance es un tema central. Como estas plataformas digitales son tan opacas, tan poco transparentes en su política corporativa, en realidad nosotros no podemos tener certeza de si esta etiqueta que ponen, que para mí es un cebo para el escarnio público, efectivamente les disminuye la visibilidad. Pero, digamos, leyendo lo que Twitter responde cuando se lo criticó ayer por esta situación, uno puede inferir que sí, que le quitan visibilidad, digamos, con lo cual afectan doblemente el derecho a la libertad de expresión. Afectan el derecho a la libertad de expresión de personas que son sindicadas como si fueran organizaciones, y no personas, que es lo que son. Y en segundo lugar, le quitan visibilidad a sus contenidos que pueden ser de interés para el resto de la comunidad, que tiene también derecho al acceso a esa información, ¿no? Entonces, hay una afectación doble. Efectivamente, como ustedes decían, digamos, esta etiqueta, esta marca que pone Twitter, va para un solo lado, eso es cierto. Twitter lo que responde a esto es que el gobierno ruso, al invadir Ucrania y al, digamos, es un promotor de desinformación. Para mí esa es otra discusión, digamos, cuánto promueven desinformación distintos gobiernos, distintos estados, y efectivamente yo creo que vamos a encontrar muchos gobiernos de distinto signo político, ideológico, son productores de desinformación, pero me parece que acá la cuestión más sensible es previa a esa discusión importante, por supuesto, que además en el marco de un conflicto bélico es una discusión, yo diría, insoslayable. Y esto es previo porque efectivamente están poniendo en peligro a personas, ¿se entiende? O sea, están poniendo en peligro a periodistas de a pie. Uno de los que fue tagueado, etiquetado de esta manera tan abusiva, ni siquiera había escrito un solo tuit sobre el conflicto ruso-ucraniano. Es decir, porque si vos me dijeras, bueno, Twitter taguea y advierte sobre todos los tuits que escriben todos los periodistas del mundo sobre el conflicto ruso-ucraniano, por ejemplo, podría poner, señor lector o señora lectora, infórmese mejor sobre estos temas, porque son temas obviamente dramáticos en el contexto actual. Ok, te lo entiendo. Ahora, solo algunos medios estatales, solo algunos periodistas, me parece que esto muestra, por un lado, lo que decía al principio Gisela, el poder discrecional que tienen las plataformas digitales, que son hoy, esto está claro, el entorno en el que la mayoría de la población del mundo se informa, se comunica, accede a contenidos, incluso a contenidos que producen los medios de comunicación, pero acceden a través de las plataformas de redes sociales digitales, ¿no?
Martín Becerra, soy Cecilia Díguan. Estás explicando que este es un encuadre peyorativo el que está haciendo Twitter, porque solo está señalando a algunos con el fin, según ellos, de otorgar transparencia. Pero también está pasando otra cosa, que es la desinformación. Acá no hay solo una guerra militar, sino que también hay una guerra por la información y a quién le llega. ¿Cómo ves este escenario cuando, por ejemplo, Google prohibió en toda la Unión Europea que se acceda a medios rusos como RT o Sputnik?
Sí, como les decía, yo creo que esa es la, digamos, una dimensión insoslayable de todo conflicto bélico. Efectivamente, hay censura. Hay censura de ambos lados, hay que decirlo. O sea, en Europa se prohíbe la transmisión de RT, de Russia Today, por ejemplo, o las plataformas digitales que son dominantes en Occidente, como Google o como Facebook de Meta, lo hacen. También el gobierno ruso prohíbe a la Deutsche Welle alemana, ¿no? O sea, quiere decir, a ver...
Bueno, y también China, ¿no? También China también tiene una política bastante restrictiva de algunas
muy
redes.
Muy restrictiva, sí. Pero lo que quiere decir es, hay una parte de la... Lamentablemente, ¿eh? O sea, no lo estoy... Simplemente estoy describiéndolo. Una parte de los conflictos bélicos que consisten en el control estricto de la información que se produce y circula, con el objetivo tanto de ganarse la opinión pública propia, de desmoralizar o deslegitimar al adversario o al enemigo en la opinión pública del país adversario-enemigo, con el objetivo, digamos, de seducir aliados, con el objetivo de los periodistas, digamos, ¿no?, de seducir y de galvanizar a los propios periodistas, con el objetivo de enfervorizar las propias tropas. O sea, digamos, ahí hay distintos públicos objetivos y el control de la información es, como digo, algo común a todos los conflictos bélicos. Recordemos, por ejemplo, la invasión a Irak del año 2003, hecha por Estados Unidos, Gran Bretaña y tres o cuatro países aliados más, sin la venia, obviamente, del Consejo de Seguridad de la ONU, es una invasión que, ustedes recuerdan, se hizo con la excusa, que se demostró falsa, de que había armas químicas en Irak.
Sí. Sí. Bueno, la anterior fue la gran propulsora de CNN, que era un canal de noticias hasta ese momento que no estaba funcionando tan bien, ¿no?
Exacto. Bueno, lo que quiere decir es, esa versión, ese pretexto falso de que había armas químicas, fue difundido por todos los medios de comunicación mainstream, por el New York Times, por el Washington Post, que después se autocriticaron, que después dijeron, la verdad fuimos demasiado crédulos. Lo que quiero decir con
este
ejemplo...
Y en una paginita muy chiquita.
Sí, claro, bueno, con la circunstancia.
¿Pero qué quieres decir, Martín?
No, lo que quiero decir con este ejemplo básicamente es que el control estricto y la desinformación que las distintas fuerzas contendientes en un conflicto bélico realizan es algo que yo diría es de la naturaleza de los conflictos bélicos, ¿no? O sea, lo pasa que, claro, ahora, además de los medios de comunicación tradicionales, además de la televisión, además de Russia Today o de la Deutsche Welle, tenemos a Google, tenemos a Facebook, tenemos a Twitter, ¿no?
Claro, ahí iba la circunstancia en la cual esas plataformas que se perciben por buena parte de la sociedad como imparciales y hasta públicas toman decisiones de carácter empresarial basadas en, digamos, en circunstancias que son beneficiosas para ellas, pero nunca entendiendo que manejan material sensible como es la información. Y una vez más, quedamos frente a que los estados, hay veces, no tienen poder sobre ellas, o frente a ellas, o en la forma regular.
Totalmente, mirá, ayer mismo, para avalar lo que estás diciendo, el que sea ahora el encargado de todos los asuntos públicos, o sea, de la política, va, de Meta, la compañía que se llamaba Facebook, uh-huh. Se llama Nick Clegg, este tipo, que es un ex político de Gran Bretaña, un político, mejor dicho, no un ex, un político inglés, ayer puso un tuit donde decía efectivamente que la compañía estaba recibiendo mucha presión de gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea, de los gobiernos de las potencias occidentales, justamente para limitar la el alcance, la difusión, la visibilidad de todos los medios y comunicaciones de Rusia y de, en general, aliados a Rusia, ¿no? O sea que, efectivamente, la pretensión, la pátida de neutralidad, digamos, con la que se han presentado históricamente las plataformas digitales, hoy por hoy es una pátina que queda desenmascarada frente a la realidad dramática, obviamente, de una guerra.
Habla Martín Becerra, y por último, Martín, ¿vos tenés alguna resolución, alguna idea de cómo debería funcionar? Porque a mí se me vino a la cabeza, por ejemplo, un comité de empresas privadas con el Estado, o que por el caso Trump, por ejemplo, cuando estaba incentivando la toma del Capitolio y además enviando mensajes nazistas. Digo, hay un límite, pero ¿quién lo pone? ¿Lo pone la empresa privada? ¿Lo pone el Estado? ¿Hay una solución? ¿Y cuál es el límite y quién lo define? Porque ahí está el tema de la censura o la libertad de expresión.
Totalmente. Esas, las que acabas de mencionar, son las preguntas centrales en esta historia. Mi posición es que esos límites tienen que fijarse de manera democrática, o sea, los tiene que fijar la sociedad en su deliberación y en su representación, léase los congresos de la nación o los parlamentos. En Alemania hay una ley, por ejemplo, votada por el parlamento, discutida en la sociedad civil previamente, o sea, es una ley democrática, que establece un límite a los contenidos de exaltación de contenidos nazis, ¿no? O sea,
eso es muy bueno, porque el discurso nazista no puede estar en las redes.
Bueno, en el continente americano eso no es ley. En Alemania sí es ley, obviamente por el pasado alemán, obviamente. Entonces la exaltación, la apología de la violencia nazi, del racismo nazi, está prohibida en Alemania. ¿Quién lo definió? ¿Lo definió Facebook? ¿Lo definió Google? No, lo definió el parlamento alemán, obviamente, porque así como tampoco podés poner una tapa de diario con una esvástica, tampoco podés hacer eso. Tampoco podés en Twitter o en Facebook o en YouTube, que es de Google, exaltar el nazismo. Entonces, ese límite yo creo que siempre es delicado, afecta la libertad de expresión y tiene que ser discutido democráticamente. Si no es discutido democráticamente, le das el poder de policía a grandes corporaciones privadas y eso es peligroso. Tanto si esas corporaciones privadas son medios de comunicación tradicionales o si son grandes plataformas digitales globales.
Clarísimo, Martín. Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional.
Gracias a ustedes.
Beso grande. Era Martín Becerra, profesor e investigador del CONICET, de la Universidad de Quilmes, de la UBA, siempre tan claro y haciéndonos pensar.